Exposición Bíblica. Capítulo 6. Vivid como aquellos que se asemejan a Cristo. El cuerpo comprado por precio, el que se une al Señor. ¿Eres una persona que actualmente vive dentro de la comunidad de fe? ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida, 1 Corintios capítulo 6, versículos de 1 a 3. Una persona que sigue espiritualmente la palabra de Dios, naturalmente, llega a vivir una vida tratando de hacer que su conducta sea recta. Esto no es simplemente decorar el comportamiento exterior, sino que es un cambio que proviene de una vida de fe que considera la palabra de Dios como el estándar de fe y, al mismo tiempo, trata de establecer la propia fe rectamente. La Biblia dice que una vida que sigue la palabra de Dios cambia el comportamiento y la actitud de una persona hacia la vida. El Salmo capítulo 119, versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Esta palabra significa que cuando la palabra de Dios se toma como el estándar de una vida de fe, la conducta de esa persona se vuelve recta. Asimismo, Santiago capítulo 1, versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Una persona que sigue la palabra de Dios no vive una vida que simplemente escucha la palabra y permanece en el conocimiento, sino que es alguien que trata de poner la palabra de Dios en práctica. Por lo tanto, sus palabras y acciones, su actitud al tratar a las personas y la dirección de su vida gradualmente intentan vivir en alineación con el estándar de la palabra de Dios. El discernimiento surge en una persona que sigue espiritualmente la palabra de Dios por fe. A través de la palabra, llega a juzgar lo que es correcto delante de Dios y lo que es incorrecto. Tal discernimiento guía a una persona a una vida más cuidadosa y recta. Por lo tanto, siempre se mira a sí mismo para ver si sus acciones son apropiadas delante de Dios. Además, una persona que vive siguiendo la palabra de Dios llega a tener una actitud humilde. No toma sus propios pensamientos o deseos como un estándar absoluto, sino que se mira a sí mismo basándose en el estándar de la palabra de Dios. Esta actitud lleva a una persona de fe a una vida de fe más cuidadosa y recta. Por supuesto, incluso si uno es una persona que sigue la palabra de Dios, no hay persona justa que no cometa errores. Debido a que los seres humanos aún tienen debilidades, a veces pueden cometer errores o mostrar deficiencias. Sin embargo, la diferencia importante es la dirección de esa vida. Aquellos que siguen la palabra de Dios por fe intentan regresar a la vida de fe que Dios desea cuando se dan cuenta de que su vida está equivocada. En última instancia, una persona que sigue la palabra de Dios con fe, creyendo en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, intenta alinear su vida al estándar de la palabra. Por lo que llega a vivir una vida donde sus acciones y su actitud de fe cambian gradualmente de manera recta. La razón por la que su conducta se vuelve recta es porque intenta vivir por fe creyendo en la palabra de Dios. ¿Por qué aquellos que se unen a la injusticia no heredan el reino de Dios? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículos de 9 a 11. La Biblia dice claramente que una persona que se une a la injusticia y continúa siguiendo esa vida no puede heredar el reino de Dios. Esto no significa simplemente un error o debilidad de una sola vez, sino que señala a un estado de establecer la injusticia como el propósito de la vida y vivir continuamente juntos siguiendo el pecado. El apóstol Pablo dice esto en 1 Corintios capítulo 6, versículos de 9 a 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y menciona varias formas de pecado tales como la fornicación, la idolatría, el adulterio, la avaricia, la embriaguez, la maledicencia y la estafa. Pablo está declarando claramente que tal vida es una vida que es incompatible con el reino de Dios. El punto importante aquí es la expresión se une a la injusticia. Esto no es una cuestión de si una persona ha cometido un pecado una vez, sino que significa un estado de aceptar la injusticia como la forma de vida de uno y vivir junto con ella. Debido a que la vida del reino de Dios es una vida que se mueve hacia la justicia y la santidad de Dios, una vida continuamente combinada con la injusticia no se adapta a una persona que vive por fe creyendo en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. Asimismo, en Gálatas capítulo 5, versículos de 19 a 21, al explicar las obras de la carne, Pablo advierte que aquellos que continúan siguiendo tal vida no heredarán el reino de Dios. Esto muestra que el reino de Dios no es una simple afiliación religiosa, sino que está profundamente conectado a la dirección de la vida y al estado de la mente. Sin embargo, la Biblia añade simultáneamente un hecho importante. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, Pablo dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esta palabra muestra el hecho de que incluso una persona que previamente vivió en el pecado puede ser cambiada por la gracia de Dios. Por lo tanto, la enseñanza de la Biblia no es una simple condenación, sino que tiene el siguiente significado. La vida del reino de Dios no es una vida junto con la injusticia, sino una vida que se vive conforme a la justicia de Dios. Si una persona elige continuamente una vida unida a la injusticia, camina por un camino opuesto a la dirección del reino de Dios. Sin embargo, Dios siempre quiere que una persona se aparte de ese camino y regrese al camino de la justicia y la verdad. En última instancia, la vida que hereda el reino de Dios no es una vida que sigue la injusticia, sino una vida que se vive para la predicación del Evangelio del agua y el Espíritu que agrada a Dios, la cual es una vida que continúa siendo transformada de manera nueva dentro de la palabra de Dios. Pablo traza una línea intransigente. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Él enumera un catálogo específico de pecados, lo cual no es para amenazar a los santos, sino para recordarles qué tipo de seres eran en el pasado. Y sigue una reversión decisiva. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Este pasaje es la parte donde el Evangelio del agua y el Espíritu brilla más claramente. El lavamiento se refiere al evento donde los pecados del mundo fueron transferidos al cuerpo de Jesús a través de su bautismo, la santificación se refiere a ser apartado como posesión de Dios. La justificación es el resultado del juicio del pecado que terminó en la cruz, y por el Espíritu de nuestro Dios es la evidencia de Dios que confirma esa salvación. La transformación de un santo no es una mejora moral gradual, sino una transferencia de la identidad de salvación que ya ha ocurrido. ¿Debe el cuerpo de aquel que ha recibido la eliminación de los pecados existir para el Señor? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Primera de Corintios capítulo 6, versículos de 12 a 14. Según la enseñanza de la Biblia, el cuerpo de una persona que ha recibido la eliminación de los pecados debe ser usado para una vida que existe para el Señor. Esto significa que el cuerpo de una persona no es simplemente una herramienta para satisfacer deseos personales, sino que es dado para una vida que cumple la voluntad de Dios. El apóstol Pablo explica claramente este hecho en el capítulo 6 de Primera de Corintios. Él dice, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 13. Esta palabra muestra que un creyente no es un ser que usa su propio cuerpo como le place, sino un ser relacionado con el Señor. Dios no solo salva el alma de una persona, sino que Él ve la vida entera de la persona como perteneciente a Dios. Además, Pablo continúa y dice, «O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios». Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Esta palabra significa que el cuerpo de un creyente no es una simple carne física, sino un ser semejante a un templo donde mora el Espíritu de Dios. Por lo tanto, un creyente no debe usar su cuerpo sin ningún propósito, sino que debe usarlo para una vida que da gloria a Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 1 también, Pablo exhorta que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Lo que se dice aquí no significa un simple ritual religioso, sino una actitud de ofrecer la vida entera de uno a Dios. Significa vivir en la conciencia de que nuestros cuerpos, tiempo, acciones y la dirección de la vida pertenecen a Dios. Por lo tanto, la dirección de la vida que aparece en una persona que ha recibido la extinción de los pecados es clara. Ya no intenta usar su cuerpo como un instrumento de pecado, sino que llega a tener un corazón para usarlo para una vida que cumple la voluntad de Dios. Esto no es forzado en contra de la propia voluntad, sino que es una actitud de gratitud y dedicación que aparece naturalmente en una persona que se da cuenta de la gracia otorgada por Dios. En última instancia, la enseñanza de la Biblia es esta. El cuerpo de una persona que ha recibido el borrado de los pecados al creer en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu ya no es solo para sí mismo, sino que es un instrumento de vida que pertenece a Dios. Así, un creyente intenta vivir dando gloria a Dios a través de su vida y su cuerpo. Esta es la nueva dirección de vida que aparece en una persona que ha recibido la eliminación de los pecados. Las personas de la iglesia de Corinto solían decir, «Todas las cosas me son lícitas». Pablo no niega completamente este dicho, sino que inmediatamente establece un estándar de control. «Todas las cosas me son lícitas», mas no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El Evangelio del agua y el Espíritu no empuja a los santos de vuelta a la esclavitud de la ley, pero tampoco los deja confundir la indulgencia con la libertad. Pablo declara resueltamente, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. La razón es clara. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. El cuerpo de un santo no es ni un instrumento de pecado ni una posesión personal. Esperando la resurrección, pertenece al Señor. Debido a que es un cuerpo ya salvado del pecado, no puede ser usado como si todavía perteneciera al pecado. ¿Debemos vivir como pertenecientes a Cristo? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Primera de Corintios capítulo 6, versículos de 15 a 17. La Biblia enseña claramente que un creyente debe vivir como perteneciente a Cristo. Esto no es una simple expresión religiosa, sino que significa el hecho de que la afiliación y la dirección de la vida de una persona que ha recibido la salvación pertenecen a Jesucristo. El apóstol Pablo dice esto en Romanos capítulo 14, versículo 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esta palabra muestra el hecho de que la vida de un creyente ya no es una vida solo para sí mismo, sino una vida que pertenece al Señor. Significa que, para una persona que ha recibido la salvación, el centro de su vida ha llegado a ser Jesucristo, no ella misma. También en 1 Corintios capítulo 6, versículos de 19 a 20, Pablo dice que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio, glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. Aquí, la expresión comprados por precio explica que los creyentes han llegado a pertenecer a Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Por lo tanto, significa que un santo no es un ser que usa su vida como le place, sino que debe vivir como una persona que pertenece a Dios. En Gálatas capítulo 2, versículo 20 también, Pablo expresa su vida de esta manera: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta palabra muestra el hecho de que la vida de una persona de fe ha cambiado de estar centrada en sí misma a estar centrada en Cristo. Un creyente todavía vive en este mundo, pero el propósito y el centro de esa vida se convierten en una vida dirigida hacia Cristo. Vivir como perteneciente a Cristo incluye varios significados. Primero, el centro de la vida no es uno mismo, sino la predicación del Evangelio del agua y el Espíritu. Segundo, es tratar de vivir la propia vida dentro de la voluntad de Dios para la predicación del Evangelio del agua y el Espíritu. Tercero, es una vida que transmite la dirección de vida de tratar de vivir conforme al Evangelio y las enseñanzas de Jesucristo. Sin embargo, tal vida de fe no es una vida que se vive siendo forzado en contra de la propia voluntad, sino un fenómeno que aparece naturalmente en el corazón desde el día en que uno se da cuenta de la verdad del Evangelio de Dios del agua y el Espíritu. Una persona que se da cuenta profundamente de la gracia de la salvación otorgada por Dios llega a aceptar con gozo el hecho de que su vida pertenece a Dios. En última instancia, el núcleo de la fe del que habla la Biblia es este. Un creyente ya no es un ser que vive solo para sí mismo, sino que es alguien que debe vivir una vida para la predicación de su Evangelio como una persona perteneciente a Jesucristo. Esta es la vida de vivir como perteneciente a Cristo de la que habla la Biblia. Pablo lanza una pregunta que conlleva un peso inmenso. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? La gravedad de esta pregunta no puede ser sobreenfatizada. Un santo que ha sido salvado del pecado por el Evangelio del agua y el Espíritu es un ser cuyo cuerpo físico en sí mismo está unido a Cristo, no solo el alma que pertenece a Cristo. Pablo deja esto claro. El que se une a una ramera se hace un cuerpo con ella, pero el que se une al Señor es un cuerpo con Cristo. ¿Debe uno ofrecer su cuerpo como perteneciente a Cristo? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículos de 18 a 20. La Biblia dice que un creyente debe ofrecer su cuerpo como perteneciente a Cristo. Esto no significa simplemente un ritual religioso o una dedicación exterior, sino que se refiere a una actitud de fe que reconoce la vida entera de uno como perteneciente a Dios. El apóstol Pablo exhorta de esta manera en Romanos capítulo 12, versículo 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué es vuestro culto racional? De lo que se habla aquí es de ofrecer la vida misma de una persona a Dios, a diferencia de los antiguos sacrificios de presentar ofrendas. Un creyente es llamado a servir a Dios y a dar gloria a Dios a través de su cuerpo y su vida. Asimismo, 1 Corintios capítulo 6, versículos de 19 a 20 dice, «¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios». Esta palabra muestra que el cuerpo de un creyente no es simplemente una posesión personal, sino un instrumento de vida que pertenece a Dios. Ofrecer el cuerpo de uno como perteneciente a Cristo incluye varios significados. Primero, es reconocer el hecho de que el amo de la vida de uno no es uno mismo, sino que pertenece a Cristo. Segundo, es tener el corazón para usar el cuerpo de uno para la obra de predicar el Evangelio de Dios, en lugar de usarlo como un instrumento de pecado y deseos carnales. Tercero, es vivir una vida que da gloria a Dios a través de las palabras, las acciones y la dirección de la vida. Tal dedicación de fe no se hace por la fuerza, sino que es una fe que aparece en una persona que se ha dado cuenta de la palabra del Evangelio de Dios del agua y el Espíritu. Una persona que se da cuenta profundamente de la palabra del Evangelio de salvación otorgada por Dios vive gozosamente solo por el simple hecho de que su vida pertenece a Dios. En última instancia, la vida de fe de la que habla la Biblia no es simplemente creer en Dios solo con el corazón, sino una vida de ofrecer el propio cuerpo y la vida entera a Dios. Un creyente es aquel que es llamado a servir a Dios ofreciendo su cuerpo como perteneciente a Cristo y a vivir una vida que revela la gloria de Dios a través de esa vida. Pablo concluye: «¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?». Un santo no es alguien que va buscando a Dios, sino un templo donde Dios mismo mora. Porque han sido comprados por precio. Ese precio fue pagado porque obtuvieron la salvación al creer en el Señor a quien le fueron transferidos los pecados del mundo a través del bautismo que Jesús recibió de Juan. Recibió el juicio del pecado en la cruz y resucitó de la muerte. Pablo termina con una exhortación de fe. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. Esta no es una condición para obtener la salvación, sino la dirección de una vida de fe dada a aquellos que ya son salvos. 1 Corintios 6 nos pregunta hoy, ¿todavía estás viviendo considerando tu cuerpo como tuyo propio? ¿O estás viviendo como el cuerpo del Señor que fue comprado pagando el precio del pecado a través del Evangelio del agua y el Espíritu?